Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante el año 2013 para la resistencia y la lucha social en México y en el mundo.
Agosto. Diez años de autonomía zapatista. El 9 y 10 de agosto se cumplieron 10 años de la fundación de los caracoles y las juntas de buen gobierno de las comunidades zapatistas en resistencia. Este año hubo celebraciones en los 5 caracoles que recibieron visitantes de todo el país y de varias partes del mundo. Toda una hazaña mantener un autogobierno y más en un contexto de guerra como el que vivimos. Así que nos unimos a la fiesta para enviar un abrazo combativo a nuestras hermanas y hermanos zapatistas, que con perseverancia y determinación siguen construyendo su propio mundo. El viernes 9 y sábado 10 hubo actividades deportivas, culturales y mítines en los que las autoridades autónomas compartieron su palabra sobre la situación que guardan los autogobiernos tras 10 años de construcción. Siguiendo con la construcción de la autonomía, el domingo 11 de agosto partieron rumbo a territorio rebelde los 1.700 alumnos de la Escuela Zapatista, donde hicieron el curso La Libertad según los y las zapatistas. Los días 12 y 13 de agosto, justo en los inicios de los cursos Libertad, según los zapatistas, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos en los 5 caracoles, como lo comunicó el comandante Tacho. Al término del primer curso en la escuelita zapatista, los discípulos se fueron con una enorme tarea: llevar a sus movimientos, grupos y organizaciones los aprendizajes obtenidos en las comunidades y familias bases de apoyo. La autonomía, dicen los compas zapatistas, se está construyendo para que no suceda lo que en los últimos 520 años han padecido los pueblos originarios y la gente que lucha. Respecto al gobierno autónomo, los compas explicaron en las videoconferencias
que en las juntas de buen gobierno también existen comisiones internas para vigilar a su gobierno. No decimos que las juntas de buen gobierno ya sabemos hacer un buen gobierno. No, a veces construimos, y por eso tenemos que estar vigilando y no caer en lo que ya ha pasado otros años. Lo que estamos haciendo es para que se prepare el pueblo, para no caer en lo que pasó durante muchos años. Por eso decimos que el pueblo vigila a su gobierno.
Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo. Magisterio en lucha. La segunda mitad del mes de agosto, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a un paro indefinido de labores, la concentración masiva de contingentes en el Zócalo y acercar el Congreso para frenar la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa. En la madrugada del miércoles 21 de agosto, los profes rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado.
Es una acción sin precedentes. No ha logrado ingresar ningún diputado. No se instalará la sesión extraordinaria. El presidente Enrique Peña Nieto debería tener un gesto de humildad y congruencia y no intentar imponer una reforma educativa que es rechazada por los maestros.
Comentó durante esa acción Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de Michoacán. El viernes 23, ante los oídos sordos de los diputados y senadores que en una sede alterna aprobaron las leyes secundarias, los profes decidieron bloquear el circuito interior en las inmediaciones del aeropuerto durante 11 horas mientras la dirigencia establecía algunas negociaciones y acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Durante los momentos más tensos frente a los granaderos, se pudieron escuchar consignas como las siguientes:
¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!
Y
nos vamos, pero luego regresamos.
La dirigencia magisterial acordó con la representación del gobierno federal que el Parlamento recibirá las propuestas del Magisterio Democrático. El sábado se replegaron los contingentes magisteriales de San Lázaro y el Senado para concentrarse en el Zócalo, abriendo un compás de espera para decidir si se acude a nuevas reuniones con diferentes instancias de gobierno. Se anunció que el magisterio chiapaneco iniciaría un paro de labores a partir del miércoles 28 de agosto y que diversos contingentes de la CENTE reforzarán el plantón del Zócalo, con vistas a la megamanifestación contra las reformas de Peña Nieto, programada para el 1 de septiembre. En la otra esquina, el secretario de Gobernación Osorio Chong declaró que nada detendrá la reforma educativa, como diciéndole a los maestros: los escuchamos, pero ni caso les haremos. Imposible resumir en pocas líneas la riqueza de la movilización magisterial que no inició el lunes 19 de agosto, sino meses atrás y que ha trascendido las movilizaciones callejeras hacia la construcción de una propuesta alternativa para la educación nacional.
Convergencia de medios libres. Los días 5 al 7 de agosto se reunieron los integrantes de diversos medios libres y comisiones de difusión, prensa y propaganda de distintas organizaciones sociales en la Convergencia de medios libres los días 5 al 7 de agosto. Compas de México y otras geografías asistieron al encuentro a compartir experiencias de lucha en los medios libres. La invitación fue hecha por la Red de Medios Libres de Chiapas como un paso en la construcción del movimiento de medios libres y un espacio para discutir y compartir conceptos de la comunicación y saberes teóricos y prácticos de los medios libres. El primer día se destinó a la presentación de los participantes y la discusión sobre qué son los medios libres, para qué son los medios libres, quiénes hacen los medios libres, cómo se hacen los medios libres. Mediante la participación en talleres de discusión, también se realizó una historización, análisis coyuntural y una proyección a futuro desde una perspectiva regional, donde cada grupo hace su trabajo en los medios. El martes 6 se realizaron diversos talleres para compartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las herramientas comunes en los medios libres, desde fotografía y video hasta la seguridad por internet y la edición de audio. El miércoles 7 se plantearon las propuestas de coberturas conjuntas para la fiesta de los caracoles. Además, la convergencia resultó un buen espacio para conocer las distintas luchas, medios y propuestas que realizan diversos individuos, grupos y organizaciones de Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Estado Español, Estados Unidos, Italia, Guatemala y por supuesto México, en este planeta en resistencia.
Colombia, Colombia, Colombia. Paro campesino y popular. Más de 300.000 personas se encuentran movilizadas desde el día 19 de agosto, demandando soluciones a los problemas de tierras, minería, erradicación de cultivos de uso ilícito, precio justo a los combustibles, financiamiento de hospitales, alto a la minería ilegal y contra la militarización. Es decir, que casi todas las demandas tienen que ver con los efectos del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos durante la administración del presidente Santos. Durante la primera semana del paro nacional agrario, se han sumado infinidad de campesinos de diversas regiones del país, bloqueando las principales carreteras de ese país. A las distintas acciones se ha agregado la solidaridad de otros sectores, como los camioneros, mineros, maestros, médicos, estudiantes, el sector de la salud, organizaciones sociales y políticas, entre otros sectores agrícolas. El gobierno de Santos y su gabinete están tratando de buscar acuerdos con los campesinos, pero a estas alturas negociar no deja nada, como mencionaron los papicultores.
No levantaremos la movilización hasta que se cumplan los acuerdos.
De lo contrario, el gobierno incumpliría como ha sucedido en otros tiempos. La represión ha sido cruenta y tristemente ya se contabilizan al menos 4 muertos y centenares de heridos y detenidos. La policía antidisturbios, el ESMAD, no solo confronta a los campesinos en las carreteras, sino que está ingresando a las comunidades y a las casas de la población a golpear y arrojar gases lacrimógenos, sin importar que haya niños, ancianos o mujeres embarazadas. En las universidades que se han solidarizado con el paro campesino, también se han dado enfrentamientos, tal es el caso de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja, la Universidad Nacional o la Pedagógica de Bogotá, en donde incluso la policía derribó un muro para poder ingresar. Regiones que generalmente se consideraban pacíficas o ajenas a la protesta social también se han sumado al paro nacional agrario contra las políticas neoliberales de Santos, como es el caso del Valle de Ubaté. En el Cauca siguen las actividades culturales, los plantones, las marchas y los bloqueos de una justa y digna lucha de los campesinos colombianos. Finalmente, el domingo 25, después de una semana de bloqueos, enfrentamientos y al menos 4 personas muertas, Francisco Santos, como síntoma de la desesperación, negó la existencia del paro, acusando a sectores diferentes a los campesinos de haber infiltrado al movimiento.
Argentina, 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 Argentina contra Monsanto. El 16 de agosto, vecinos de las Malvinas argentinas volvieron a marchar contra la instalación en sus tierras de la empresa Monsanto. Los pobladores exigen a las autoridades locales que realicen una audiencia pública, como lo exige la Ley General del Ambiente, y una consulta popular para conocer la opinión de los habitantes sobre la presencia de esta empresa de muerte. Desde la Asamblea Malvinas, Lucha por la Vida, se hizo un volanteo con información para concientizar a las personas de lo que implicaría la llegada de la multinacional que en la actualidad ya comenzó la construcción de una planta seleccionadora de granos. A la espera de una respuesta, preparan su próxima asamblea y una movilización para el miércoles 21, en el aniversario de la sentencia por el juicio contra las fumigaciones.
Chile, 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 Chile. Tocopilla rebelde. La mañana del jueves, la ciudad de Tocopilla inició un paro comunal por la dignidad, en demanda del cumplimiento de una serie de necesidades que requiere la población. El pliego petitorio de los ciudadanos se basa en demandas justas, como especialistas para el Hospital Macuada, subsidio en el costo de la energía eléctrica, cancelar la deuda millonaria que tiene el gobierno central con la ciudad, recursos permanentes, educación pública y de calidad para todos los jóvenes y un medio ambiente libre de polución y playas limpias para todos y todas. Los habitantes de Tocopilla se aglutinaron en distintas organizaciones de estudiantes, trabajadores, culturales, ambientales y vecinales para elaborar las demandas específicas del pliego petitorio. Por ejemplo, la petición de educación pública contempla la creación de una universidad estatal acreditada, más recursos económicos para la educación en Tocopilla, una tarjeta nacional estudiantil especial para la localidad, transporte escolar digno y reconstrucción y arreglo de la infraestructura de los actuales centros educativos.
Resumen de lo ocurrido durante 2013. En nuestro acontecer diario en México y en el mundo. Qué Huelga Radio, 102.9 de FM.